Esto es Amigos, podcast de TUDN. Qué gusto de saludarlos con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Y bueno, una semana más, Henry, en un fin de semana de NFL realmente extraño. Extraño. Estaba leyendo yo y ya rematando con lo de lunes en la noche. ¡Qué fin de semana para los pateadores! ¡Qué pesadilla! ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Fíjate que, o sea, hay una serie de teorías de qué es lo que le está pasando a los pateadores. Y una de ellas, platicando con entrenadores, en fin, es que anteriormente los puntos extra, que pues eran prácticamente automáticos, por eso es que la NFL decidió hacer esta modificación independientemente de la cuestión de los goles de campo, Lo utilizaban los pateadores para practicar algunas cosas ya durante el partido, uh-huh, ¿no? Para hacer algunos ajustes, en fin, porque pues era una cosa automática, ¿no? El punto extra. Y ahora eso ya ha desaparecido.
Total.
Entonces, por esas razones que también han fallado, y eso súmale a que también se convierte en una cuestión mental ya el estar fallando. No nada más es físico, sino mental. Entonces, hizo crisis el domingo y, bueno, también el lunes con Blankenship de los Potros de Nápoles, que además está lastimado de la cadera. Entonces, tampoco estaba al 100%. Y también Calais Campbell, el jugador del equipo de los Cuervos de Baltimore, que ahora tiene 8 patadas bloqueadas.
Sí.
De los jugadores en activo, es el que tiene más patadas bloqueadas en la NFL. El que le sigue tiene 4.
¡Wow!
Entonces, vamos, es increíble que el equipo de los Potros no haya podido contener a Campbell en esa patada que fue fundamental y que, pues, impulsó al regreso de los Cuervos.
¡Qué derrota de Indianápolis! Por cierto, Pepillo, qué gusto de saludarte. 13 puntos extra se fallaron en la semana 5. Y le rematamos con 12 goles de campo. O sea, 25 patadas se fallaron en el fin de semana.
Así es, mi querido Toño, qué gusto saludarte, al igual que al Enricón y a todos ustedes, de verdad. Y pues fue un fin de semana de gatos negros, muy oscuro para los pateadores. Y es que, es cierto, era prácticamente automático, casi nadie fallaba un punto extra porque eran los puntos extra de 19 yardas. Entonces, ya al hacerlos más para atrás, de que sean de 31... entonces ya es muy diferente.
Bueno, de 33.
O de 33 yardas, entonces pues ya es muy distinto a que sea automático como era antes. Inclusive en 1974 fue cuando se determinó que los postes fueran hasta
al fondo,
el fondo, porque
sí,
estaban ahí en la yarda 2. Entonces, inclusive tenían que andar esquivando en las trayectorias y los defensivos y los receptores, esquivando el poste, porque estaban ahí luego.
Se estrellaban los jugadores.
Sí.
Sí, bueno, estaban en la línea de gol.
Ajá. Sí, pero digamos el poste estaba como a 2 yardas adentro.
Sí. No, pero estaba en la línea de gol, ¿no?
Que
El poste.
Sí, sí.
Digamos,
en la línea de gol.
La base.
Ajá.
Sí.
Bueno, David. Está bien. Pues, yo sí estaba con la idea de que comienza la zona de anotación y entonces los postes estaban unas 2 yardas adentro.
Estaba en la línea.
O sea, no estaban.
No, pero
luego,
estaba en la línea, Pepillo.
Bueno, está bien. El señor tiene la razón.
No, o sea, bueno.
Ya, está bien. Entonces, bueno, en la yarda. O sea, ¿qué importa?
Los echaron 10 yardas para
bueno,
atrás, ¿no?
Y entonces ya, los echaron y todo este asuntacho. Y entonces, pues ya fue parte de los cambios importantes que hubo en ese año, al igual de que se creó el tiempo extra para encuentros de campaña regular, uh-huh, en aquella época. Pero bueno, pero sí fue algo totalmente desusado lo que se presentó. Me llamó mucho la atención lo del juego de los bengalíes de Cincinnati y los empacadores de Green Bay, que ninguno quería ganar.
Sí.
Se me hizo rarísimo ver a un Mason Crosby, que ha sido de lo mejor que ha habido, fallar 3 goles de campo en un juego, y sobre todo en momentos tan importantes. Yo francamente no lo podía creer, y sin embargo tuvo la oportunidad de reivindicarse y logró el gol de campo para ganar el juego, porque los bengalíes, este niño McPherson, ¿verdad?, que también la regó estando el tiempo extra. Pero
no,
sí,
la regó y además festejó.
Sí, sí, ya le hicimos.
Pensó que la había metido y no, se fue por un costado.
Es cierto, fue una imagen que va a quedar para el recuerdo del festejo.
Pobre.
Y sí, así es, pero qué fin de semana para los pateados.
Sí. Bueno, ¿ya le creemos a los Cardenales o todavía no?
Pues mira, la verdad es que es un equipo que no es de ahora. El año pasado se quedaron muy cerca. De hecho, de haber ganado su último partido, a los carneros hubieran calificado a la postemporada.
Ese partido lo transmitimos, ¿te acuerdas?
Exacto, bueno, yo los vi, yo estaba echado en un sillón viéndolos.
¿Ah, sí? ¿Estabas de vacaciones?
Pero, pero sí, fue el último partido de la campaña regular. Y es que es un gran quarterback el Kyler Murray. Las adiciones que pusieron, AJ Green está jugando de manera sensacional, ya tenía a DeAndre Hopkins, uh-huh. Y el mismo Watt está jugando muy bien. Entonces es un equipo muy interesante, muy bien dirigido, y en este momento están al tope en la división del oeste de la Nacional. Entonces yo creo que sí es un equipo que se va a meter a la postemporada. Habrá que ver en ese momento en qué condiciones llegan, pero bueno, por lo pronto ya se fue una cuarta parte de la campaña y hasta ahora, francamente, creo que su gente, sus aficionados tienen por qué estar contentos e ilusionarse.
El único invicto del NFL. Además, en esa división, Seattle pues ya está con el problemón de la lesión de Russell Wilson. Uh-huh, San sí. Francisco otra vez es un hospital. Ajá. Y bueno, Cardenales sí les va a competir. Cardenales sí. va a pelear por ese primer lugar. ¿Tú ya les crees a los Cardenales o no, Pepillo?
Pues yo sí les creo, porque el equipo ha ido subiendo poco a poco. Ya mostraba que iba en ascenso desde el año pasado, que se quedó en la orilla, inclusive llegó al final con posibilidades de clasificar, no lo hizo porque Seattle les ganó, pero ya lo de Kyler Murray, la victoria que tuvieron sobre los Bills de Buffalo, me acuerdo aquel pase desesperado a DeAndre Hopkins y que les ganaron en la última jugada, uh-huh. En fin, ya se veía que el equipo iba para adelante y el proyecto del señor Kingsbury, que llegó como entrenador en jefe de las filas colegiales. Si no mal recuerdo, él fue entrenador en jefe de Patrick Mahomes en sus épocas colegiales. Poco a poco fue un mariscal de campo que en su momento seleccionaron los Patriotas hace muchos años. Pero poco a poco ha ido cristalizando este proyecto.
Gracias, Chava.
Muchas gracias. Y lo de André Hopkins, la verdad, qué receptor. O sea que realmente yo no me explico cómo los Tejanos de Houston hicieron ese movimiento y deshacerse de un tipo de la calidad y de la categoría.
Pues decían que por André su Hopkins. Actitud, Pepillo.
Pues bueno, pues
sí. Eso es lo que decían, que su actitud no era la positiva para el grupo y demás. Y por eso, bueno, estaba peleadísimo con el coach en ese entonces
de los Tejanos, ¿no? Ese coach, ay, manito. Acuérdate nomás cuando iban ganando 24-0 a los Jefes de Kansas City. Cuando empezó como a blofear ahí, a hacerse el chistoso.
¿Te acuerdas que iban a hacer una patada de despeje y trató de conseguir el primero y 10? Y de ahí se vino la ruina.
¿Pero en dónde estaba, Antonio? Como en su yarda a 30. Y ganando 24-0 en Kansas City. Pero bueno, y además, estos Cardenales desde 1974 no arrancaban 5-0, pues desde las épocas de Jim Hart y de Terry Metcalf y del señor Corriel, que era el entrenador en jefe.
Buena época esa de sí, Cardenales, ¿cómo no? Cardenales de San Luis, sí, en ese entonces. Ajá. Bueno, Henry, ¿qué onda con el asunto del Chucky? ¿Ya está fuera?
Sí, y es que hay varias formas de ver todo esto. Una de ellas es que, bueno, ante esta clase de comentarios, y además es que los ponía en emails, pues imagínate lo que decía, ¿no? Que además es una cuestión de hace 10 años, uh-huh. Pero bueno, finalmente son comentarios misóginos, homofóbicos, criticando cuando se presentaba inclusive el draftear a jugadores gays, el estar en contra de la posición de las mujeres en la NFL, tanto como oficiales como en las oficinas. Y vamos, pues es algo que no debe ser tolerado. El hecho que también criticara y también con comentarios raciales a DeMarcus Smith, el que era el hombre de que encabezaba la asociación de jugadores.
Bueno, reventó hasta Roger Goodell.
Claro, pues dijo que era un... la palabra es MF, ¿no? Entonces también reventó a Roger Goodell. Ahora... Era insostenible y ni hablar, se va el Chucky. Ahora, parece que también es un regalo para el señor Davis, que es el dueño del equipo de los Raiders, de parte de los demás. Porque parece que él ya no estaba muy de acuerdo con el Chucky. Entonces, pues es un regalo el hecho de haber filtrado todo esto y despedir por este tipo de circunstancias al Chucky, que además pide una cantidad de dinero importantísima.
Quitarse de encima el contrato de 100 millones, dice.
¿Sí? 100 millones por 10 años.
Ajá.
Ahora.
Iban, ¿qué? Tres, creo, ¿no?
Sí, iba, iba poco tiempo. Ahora, es un daño colateral lo que sucede con el Chucky, porque en realidad todo esto surge a raíz de la investigación que está haciendo la NFL con el equipo de Washington y con Daniel Snyder, uh-huh. en donde se están revisando. Son más de 600 mil correos los que se están revisando.
Bueno. ¿Cuándo van a terminar?
No. Ahora, la NFL está protegiendo a Daniel Snyder. Porque recordamos la situación que se dio de acoso sexual, uh-huh. de abuso sexual, dentro de su círculo cercano. Y entonces, para limpiarse un poquito la imagen, Snyder, que también se dice que una sesión de fotografías a las porristas del equipo de Washington, pues mandó grabar el vestidor donde estaban cambiando las chicas, ¿no? Entonces, bueno, como que Snyder se hace tantito para atrás en la organización, pone a su esposa para que sea el rostro del equipo, también traen a un presidente del equipo afroestadounidense para lavarse un poquito la cara. Pero pues esto que se ha filtrado, que son los correos del Chucky, pues es dentro de la investigación de Washington. Y Danny Snyder está tan campante. Entonces, pues a lo mejor la NFL lo está protegiendo.
Pues sí,
y el Chucky fue un daño colateral.
Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Ahora, John Gruden, digamos, yendo a lo deportivo. Lo deportivo. Olvidándonos de esta estupidez que hizo, porque es increíble. Bueno. Que es lamentable, lamentable. Pero bueno, los Raiders no son un equipo bien entrenado.
No.
La verdad. O sea, cometen errores infantiles. Hay muchas infracciones. Hay indisciplinas. O sea, no es un equipo bien entrenado. Probablemente lo que decía Enrique. Lo que ya que el señor Davis ya decía, ¿sabes qué? Este cuate, ahora cómo me deshago de este cuate con mi contrato de $100 millones.
Pues ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo lo que debe de implicar ese contrato, la cláusula de una rescisión, etcétera. Pues entonces pudo haber sido un subterfugio ya para cepillarlo. Pero definitivamente los Raiders no habían hecho nada con Gruden.
Pero si era el gran equipo durante septiembre y Derek Carr para jugador más valioso. Sí, ¿no? Así es como se tiende también a sobredimensionar las cosas.
Sí, pues sí.
Sí. Una temporada dura ahora 17.
El último invicto de la conferencia americana.
Así es.
Pero luego ya llegaron los cargadores y ahora hasta los Osos de Chicago los pusieron en su lugar, de tal suerte que realmente un equipo muy, muy gitano, los Raiders, y creo que para el plantel que tiene, para el roster, para sus jugadores, yo creo que podrían hacer mucho más. Porque tiene un equipo con calidad. Entonces, yo siento que ha dejado mucho que desear, independientemente de todo este asunto que surgió y que ha provocado su salida, ha dejado mucho que desear y nada que ver con ese Chucky de otras épocas, cuando dirigía a los Raiders, cuando fue campeón con los Bucaneros de Tampa. Entonces, también, él estuvo mucho tiempo fuera. Lo convenció pues la feria, pues aquí no convenció en millones. Entonces, pues, él regresó, pero pues ya ni hablar, pero sí. Lo que hizo fue una verdadera idiotez, porque estamos en una época en que todo el mundo se entera de todo. Y máxime si pone esos mails y todo.
Sí, pues, aunque haya sido hace 10 años, no importa.
Hace 10 años, no, pero ya ves, cuando empiezan a rascar,
claro,
encuentran, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Así pasa.
Bueno, un punto más de mi parte. No sé si quieran tocar más temas del NFL, pero lo de Tom Brady, que estaba lesionado, ¿no? Que andaba tocado y aún así tira para 400 yardas, tira para 5 pases de touchdown. Este cuate es marciano, qué bárbaro, es increíble lo de Tom Brady, ¿no?
Pues sí, y decía que quería jugar hasta los 45 años y ya llegó. Y ahora dijo un poquito, no sé si en broma o en serio, que hasta los 50. El caso es que mientras las cosas se sigan dando, y además la forma en la que también tiene esa capacidad para atraer talento. O sea, Antonio Brown pues era el hombre de meterse en problemas y que salió de los Acereros. Recordamos por todo lo que sucedió, pues por esa rivalidad que tenía con Roethlisberger. Uh-huh. Nunca juega con los Raiders. Sus problemas legales. Con los Patriotas estuvo un ratito también. Y decide llevárselo, protegerlo Tom Brady. Y pues ahora ya no se ha escuchado nada de Antonio Brown más que lo que hace en el campo. Entonces, pues hasta rescatador se ha convertido Tom Brady. realmente es algo que llama la atención. Y bueno, ahí están los Bucaneros de Tampa como contendiente otra vez para conseguir el título.
Sí, 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 pero qué caso increíble el de Brady, ¿no?
Es una longevidad deportiva impresionante, porque lo ve uno y no parece un tipo de 45.
Bueno, eso también es cierto.
O sea, el tipo está, pero entero, lo que se cuida y la eficiencia y la capacidad que ha mostrado, pues definitivamente todo eso habla por sí solo y hasta dónde ha llegado. Pero sí, la verdad, para estas alturas y tantos años en la NFL y verlo como está, chispas. Hay otros que al primer año, al segundo año, pues ya no pueden, porque pues jugar fútbol americano profesional y en la NFL, pues no cualquiera aguanta esos trancazos.
No, la verdad.
Y tiene sobre todo la resistencia de durar años y años y años, pero sí, la verdad es notable Tom Brady. Y lo de Antonio Brown, el juegazo que dio, es el Antonio Brown de los acereros, está desatado.
Sí, sí, sí. Oye, Henry, para cerrar el tema de NFL, o no sé si quieren ustedes tocar algún punto más, pero el domingo vamos a ver a Dallas otra vez. Dallas anda muy bien.
Sí, se ven bien los vaqueros. Habrá que verlos ahora jugando como visitantes en Foxborough, pero ya tuvieron la victoria en contra de los Cargadores, que me parece que es de lo más importante que tienen hasta el momento. El domingo anterior, un partido que fue cerrado la primera parte en contra de Gigantes, pero pues ellos tuvieron infinidad de problemas porque se les lesiona su quarterback titular, su corredor titular, tienen problemas en la línea, sus receptores están fuera. Entonces, sí, hay que verlos ahora contra los Patriotas, que es cierto, no es la versión anterior de Brady, pero bueno, pues es un equipo que de todas formas es peligroso y que de manera dramática le ganó a Houston el pasado fin de semana. Pero también quería comentar acerca de los jefes de Kansas City, uh-huh, y la derrota que tuvieron en contra de los Bills de Buffalo, que Buffalo para mí sigue siendo contendiente importante para llegar al Super Bowl. Pero la situación de los jefes, que pues no han tenido un buen arranque de campaña, y no lo veo del lado de Patrick Mahomes, sino del lado de su defensiva.
Sí, fatal.
Es cierto que... Uh-huh. Han tenido algunos problemas, hablando de la ofensiva, con la línea que es completamente nueva. Tienen algunos jugadores ya veteranos en la defensiva, pero es la tendencia desde el año pasado también de los jefes. En la segunda mitad de la temporada, bueno, regresaban porque pues en los últimos instantes Mahomes era capaz de hacer heroicidad tras heroicidad, uh-huh, pero eso no lo vas a poder hacer todos los partidos, y ahora los exhibieron los Bills de Buffalo. Y bueno, Kansas City va a tener que mejorar notablemente la defensiva, porque si no van a estar en muchos problemas.
Sí, sí, y además, digo, Raiders ya con todo este relajo y con sus altas y bajas, a lo mejor no es un factor en el oeste de la Americana. Denver tampoco creo que va a ser un factor, pero Cargadores
no,
sí.
No.
Cargadores le puede ganar el primer lugar de esa división a Kansas City. No,
y lo que ha mostrado Cargadores y con Justin Herbert, que está tremendo, Eckler, el corredor también fantástico, y lo que han exhibido, pues ya derrotaron a los jefes también en un partido en donde se lució la defensiva también, porque perdió 4 veces el balón Kansas City en ese juego, le interceptaron 2 veces a Patrick Mahomes, y en cada encuentro a los jefes les anotan cantidad de puntos.
Sí, demasiado.
Cada juego, hasta las Águilas de Filadelfia que perdieron, les metieron una buena cantidad de puntos. Una defensiva muy porosa. Y pienso yo que ya como que los rivales de los jefes como que ya han estudiado mejor y saben mejor estudiar, disectar perfectamente a Patrick Mahomes, como que ya lo tienen más estudiado, como que lo tienen más enfocado para tratar de contrarrestar la habilidad, y pues se ha visto.
Eso no hay duda, no hay duda. Está muy estudiado Patrick Mahomes, y eso le está costando, porque sí, también en los años anteriores, cuando ganaron el Super Bowl, llegaron al Super Bowl en los 2 años anteriores, también Kansas City batallaba con su defensiva. Uh-huh. Les hacían muchos puntos. Ya recordabas el de los Tejanos, ese 24-0 en contra, uh-huh, y regresaron para ganar. Es más, regresaron a la primera mitad. Ni siquiera necesitaron de la segunda parte.
Y metieron
parte,
más de 50 puntos.
Exactamente. Sí, pero ahora está muy estudiado Patrick Mahomes. Eso indiscutiblemente.
Pero fíjate que dentro de las cosas de... estudiar a Mahomes, está la situación de antes le mandaban mucha gente, cargaban mucho los rivales. Y en el partido del domingo anterior, mi mejor compra de la pandemia, en el partido del domingo anterior, los Bills de Buffalo fueron 63 veces en las que se echó hacia atrás Patrick Mahomes para tirar. Y de esas 63 veces, ¿saben cuántas veces cargó Buffalo?
¿Cuántas?
Una. Y bueno, lo que hicieron fue... La cobertura en la parte trasera, Y pues lo que sucedió con el equipo de los Jefes de Kansas City es que solamente tuvieron una jugada de 20 o más yardas.
Wow.
Entonces, wow. Si colocas gente atrás, pues ya sabes de alguna otra forma cómo pegarle a los Jefes de Kansas City. Y no hay que olvidar que estos equipos se enfrentaron en la final de la Conferencia Americana de la campaña anterior, uh-huh, y Buffalo aprendió la lección.
Exacto, exactamente. Bueno, pues semana 5 de la NFL se nos está yendo la temporada de la NFL y es momento de que José Bicentenario abra su baúl, porque...
Ya llegó.
Chavita, muchas gracias.
¿Era Chavalet? ¿Cómo era?
Chavalet.
¿Qué pasa? Es mi amigo. Bueno, traje unas cositas aquí, veteranas de guerra. Si eres tan amable, chiquitín, por favor, hijito santo, muchas gracias. Pues traje unas camaritas, porque ahora no, ya todo con el teléfono y sacan unas fotos, que qué barbaridad, una chulada, pero pues vamos a ver.
¿Cuántas empresas, fíjate, las que revelaban fotos y
sí,
todo
sí,
eso
sí.
tronaron?
Claro, sí, claro.
No, pues imagínate, ya.
Yo me acuerdo. Adiós. Que había una Kodak a la vuelta, ajá, de mi casa, sí, ahí en calle 1 en San Pedro de los Pinos, a la vuelta de mi casa, y continuamente pues íbamos de regreso de viajes y todo eso, llevábamos nuestro rollo, sí, lo dejábamos y teníamos que esperar como 3 días para que lo revelaran.
Claro. Claro, y además con la esperanza de que esa foto, ¿no?, la especial del rollo saliera.
Que saliera.
Y no, claro, se veló.
Uh-huh. Era la última del rollo. Sí. Las transparencias y todo. Bueno, esta camarita, pues es algo muy especial porque, digamos que marcó una nueva época de las cámaras fotográficas. Esta cámara, me acuerdo que la compró mi papá en un viaje a San Antonio en 1975. ¿Por qué? Por el diseño de la cámara. O sea, uh-huh, ya no eran de las cuadraditas que hemos presentado, sino este diseño horizontal.
Ajá, rectangular. Por cierto, para la gente que nos, uh-huh, está escuchando a través de Spotify, uh-huh, o de Apple, en fin, también estamos en YouTube para que puedan ver lo que trae Pepillo.
No, sí, ya tiene sus añitos.
75.
1975. Y esta cámara, pues bueno, el diseñito así muy como que muy aerodinámico, muy diferente. Ya hemos presentado cámaras más viejas en el baúl, pero esto fue muy, muy particular y obviamente varias compañías hicieron sus cámaras, ¿no?
Claro. Pepillo, con ese tipo de diseño. Tenemos poco tiempo, ¿la que sigue?
Perdón. Y además esta cámara fue la que llevé cuando trabajamos el primer Super Bowl.
Ah, ¿de veras?
Las fotos las sacamos.
Ah, qué maravilla. Sí, pues sí, mire, sí, entonces gracias a esa cámara... Sí. Es que tengo fotos de Super Bowl.
Esta cámara fueron los primeros Super Bowls que fuimos con esta cámara. Pero luego ya como que fue avanzando la pesca. Y entonces esta camarita es de 1996, cuando fuimos a Atlanta, uh-huh, a los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Sí,
aquí está esta,
¿no?,
cámara.
Canon.
Que pues ya más aerodinámica, ya...
Un poquito más ancha, pero sí, más recortada.
Más recortadita, ya que podía afocar, digamos, de manera automática, muy sencilla, cámaras muy sencillas.
Flash integrado, uh-huh, ¿no? Y mucho más estilizada la cámara.
Exactamente.
¿No? Y de rollo, por supuesto.
No manches, trae rollo puesto.
Sí, sí, sí. Si quieres, nos sacamos una foto, chiquitín. Sí,
pero,
sí, sí.
¿Y dónde? Ahora ya es un rollo que te revelen el rollo.
No, ya en dónde hay un lugar para...
Pepe, ¿vas a velar el rollo?
Sí. Si no, no lo abras.
Digo, para que vean que son...
O sea, ¿y las fotos que tenías ahí? Que ya te
pues sabrá Dios, ya ni sé de cuándo son. Yo creo que ya hasta se echó a perder el rollo, pero bueno. Sí. Entonces, pero es así.
Ya nunca las...
Y luego, esta cámara entonces, 96.
96.
25 Atlanta. Años. Ajá. Las fotos de Atlanta fueron con esta, de esos, uh-huh, Juegos Olímpicos. Y esta está muy simpática porque fue de...
¿Es desechable?
De finales de los años 90, para que vean que habían cámaras desechables.
Sí, ¿verdad?
Se me olvidó la cámara en la madre. Pues, ¿cómo vamos a tener fotos? Pues vamos a comprar una desechable y luego la tiramos a la basura. Sí, eran estas las cámaras, cierto, desechables.
¿Sabes qué? Yo me acuerdo de estas fotos, de estas cámaras en las bodas.
Ándale.
Que las ponían ahí en las mesas y entonces, a ver, tomas fotos y no sé qué tanto.
Y luego las mandas.
Y no las mandas. Pues porque pues, también nadie iba a querer pagar la foto. Pero tomabas fotos ahí, no sé qué. que tanto de la fiesta. Y entonces ya dejabas la foto, la cámara en algún sitio, y entonces ya los de la fiesta ya revelaban las fotos.
Ah, tenían fotos de todas las mesas, claro.
Exacto.
Claro, claro.
Pero eran una liviane, porque...
¿Y esta ladrón de la sacaste?
¿Cómo que el ladrón de...? Pues, sí, la compré así, una camarita, ¿qué dice aquí? Hecha en China... Y es que el rollo, favor de revelarlo antes de junio del 2004.
Pues yo creo que ya valió,
valió madre. Pero bueno, pero sirvió para ilustrar que había cámaras desechables.
Muy bien. Perdón.
Bueno, aquí están las camaritas estas. Pero, pero sí servían, sí servían.
Cerramos el baúl.
Ya lo cerramos.
Cerramos el baúl.
Y prácticamente el podcast, porque tenemos otra cosa que hacer.
Nada más rapidísimo. ¿La eliminación de Tampa Bay es sorpresiva o no en el béisbol de Grandes Ligas?
Para mí sí. La forma en la que dominaron la temporada y además que el equipo de Boston les haya sacado 3 partidos de manera consecutiva. Los 2 últimos que fueron en el Fenway, para mí sí es una gran sorpresa lo que sucedió en esa serie.
¿Pagaron las consecuencias de la lesión de Glasnow, haber perdido a Snell, haber perdido a Morton en la agencia libre, Pepillo, para esta temporada? Pues, aunque ganaron 100 juegos.
¿Sí? Ganaron 100 juegos, pero definitivamente serpentineros de primerísima línea, en particular Charlie Morton. Entonces, de cualquier forma, se las arregla el señor Cash, Kevin Cash, para tener una gran temporada, otra vez ser los líderes de la división. Y a mí sí me sorprendió mucho que Boston los eliminara, porque por los Mediarrojas antes de que empezara la temporada no dabas 3 puntos.
Nada, nada.
Cero.
Claro.
O sea, no, porque no se reforzaron de una manera adecuada, no tenían un elenco de picheo de primera línea, nada. Fueron los peores de la división el año pasado y sin embargo ya los tenemos en la serie de campeonato.
Sí. Muy buena serie, por cierto, de Alex Verdugo. Muy buena serie.
Oye, y el Quique Hernández, ¿dónde me lo dejas?
Sí, sí, claro. Quique Hernández fue el que trajo la carrera.
Y la redención de alguna otra forma para Alex Cora, ¿no? Su manager, que estuvo suspendido el año pasado.
Exactamente.
Bueno, lo de Kevin Cash, bueno, lo que sucedió en el juego de lunes, para definir que tenían corredores en primera y en tercera, en la novena, con un out, y entonces que se va para segunda a Travis Shaw, y entonces decían que por indiferencia, pero el corredor para la segunda, estando en primera, representaba la posibilidad de un doble play y entonces poder salir del inning. Bueno, se va para segunda, y entonces con la primera base desocupada, con Quique Hernández, el más encendido del orden al bat de
los...
Con la primera base desocupada, no le da la base intencional. Lo deja batear, le mete en el fly y pierde el juego.
Pues sí.
Ahí sí como que se le fueron las cabras al señor.
Bueno, señores, ya nos vamos a despedir. Muy rápido, Henry, con esto del escándalo de John Gruden, y tú también, Pepillo.
Ajá.
Con el escándalo de John Gruden, qué escándalo deportivo, y con esto recordamos también al querido Javier Sagún, un abrazo para Javier y que se ponga bien sus escándalos deportivos, qué buenos reportajes. ¿Qué escándalo deportivo te viene a la mente inmediatamente?
Inmediatamente Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de 1988.
¡Arrillo también!
Pues es que fue un escándalo gigantesco cuando parecía que Johnson ganaba los 100 metros planos y todo esto. Es, yo creo que el primer gran caso de doping que se da en la historia olímpica.
Sí.
Y finalmente, pues de rebote le cae la medalla de oro a Carl Lewis.
¡Escándalo deportivo, Pepillo!
Pues bueno, me vino a la mente luego, con el perdón del señor Burak por la referencia futbolera, lo de los cachirules en México, que impidieron que México fuera al Mundial de Italia 90 y que no estuviera México en el Mundial.
Escandalazo.
Las implicaciones deportivas, económicas, similares y conexos que lleva consigo ese asunto.
No, fue terrible también. Terrible. Henry, siempre un placer.
Igualmente, Toño, Pepillo.
José Bicentenario.
Gracias. Y aquí estaremos.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Que la pasen bien.